Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y los que están en diferentes naciones, ministros y sus congregaciones, alabando a Dios, glorificando su nombre y esperando la palabra del Señor para esta ocasión. Reciban un saludo y especialmente el misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Chile, y al reverendo Patricio Lara y su esposa Selvita, y todos los hermanos allá reunidos. Que Dios los bendiga grandemente y les use grandemente en su programa en este tiempo final. Y para todos los que están cumpliendo año hoy, en este mes, los que están cumpliendo año en este mes y en estos meses venideros, que tengan un feliz cumpleaños y felicidades para todos los que ya han cumplido año este año y los que faltan por cumplir. Y también al reverendo Levi Albertino de Sousa, que cumplió año el viernes 4 de marzo de este año en el cual estamos. Saludos, Levi, y que Dios te bendiga grandemente y te use grandemente su obra en este tiempo final. En esta oportunidad vamos a ver dos reportajes de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. El primero sobre las últimas actividades en los Estados Unidos de América, y el segundo será el resumen de la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental, actividad que se desarrolló de manera simultánea en más de 20 países el pasado 26 de enero. En esta ocasión también quiero agradecerles a todos por todo el apoyo que constantemente le han dado a los proyectos de la EMAP, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Es un trabajo que ustedes hacen voluntariamente, con amor, de todo corazón, y ese es el secreto del éxito que siempre hemos tenido. Un trabajo en amor de todo corazón, en favor de la familia humana. Estamos trabajando con la firme convicción de que todas las acciones realizadas por hoy son en favor de la paz de los seres humanos y de nuestra Madre Tierra. Y como siempre les digo, tengo el mejor equipo del mundo. Y más que un equipo, ustedes son una gran familia que trabajan esforzadamente en armonía y en unidad. Por otra parte, en esta ocasión también estaremos proyectando un video de la construcción de la Gran Carpa Catedral, el cual nos va a permitir a conocer las diferentes etapas en las que se encuentra esta importante edificación. Este es el proyecto que beneficiará a la humanidad, porque impactará la vida espiritual de miles de personas, y necesitamos hacer un esfuerzo mayor para ver pronto la culminación de esta obra tan importante en favor del programa divino y por consiguiente de toda la humanidad. Por lo tanto, pasemos a ver estos documentales, estos videos, para que así también sepan que el esfuerzo que ustedes están haciendo no es en vano. Está muy adelantado el proyecto de la Gran Carpa Catedral y también los proyectos de la embajada están muy adelantados. Y cada uno de ustedes se puede decir, yo tengo una parte en todos esos trabajos que se están llevando a cabo en este tiempo final. Veamos.
El trabajo en defensa de los derechos humanos como un camino para la consecución de la paz entre los hombres y entre las naciones es una constante para la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. La reflexión solidaria de ayuda mutua, del respeto a la diferencia y sobre el reconocimiento invaluable de la vida debe darse en todos los escenarios en los que se desenvuelve e interactúa el ser humano. Aún más, en medio de organismos y entidades comprometidas a trabajar en favor de la paz. En diciembre de 2015, una comisión especial de la EMAP visitó las instalaciones de la Organización de Estados Americanos en Washington. Allí fueron recibidos por el señor secretario general, Dr. Luis Almagro Lemes, a quien el doctor William Soto presentó todos los proyectos que ha estado desarrollando en América Latina. De la misma manera, el programa Educar para Recordar llevó hasta el Salón de Conferencias Rubén Darío, en la sede de la OEA, el testimonio de vida de tres sobrevivientes del Holocausto y junto con ellos, las placas de resina y bronce con la forma de una estrella de David que contiene sus huellas palmares y la de algunos de sus descendientes. La historia de Reuven Sosnovich, Saul Dreyer y David Bayer hizo muestra de la irracionalidad humana, pero también es la prueba irrefutable de determinación y lucha por la vida.
En la clínica, me acostaron en una mesa. Me amarraron sin inyecciones, sin nada, me cortaron. Un experimento. Y aquí tengo documentación de ese experimento, de ese mismo doctor que me cortó. Su nombre, la fecha y todos los detalles que encontré en el Museo del Holocausto. Tengo copias y deseo dárselas a alguien. La razón por la cual lo traje conmigo es porque hay muchos que niegan que esto sucedió o que esto no pudo haber sucedido. Soy un testigo vivo.
Como asistente al evento, la senadora Iris Martínez manifestó su compromiso y apoyo frente a las iniciativas que promuevan, defiendan y salvaguarden los derechos humanos.
Hace como un mes y medio pude ir a Santiago, Chile y participar de las conferencias que tuvieron sobre la paz mundial. Y regresé diciendo que estoy comprometida. Quiero trabajar fuerte y estoy muy contenta de colaborar en este evento. Creo que, como verán hoy, hay muchas cosas que debemos recordar continuamente y mantenerlo en el corazón de nuestros jóvenes. Tenemos que asegurarnos que nadie olvide lo que ocurrió durante el Holocausto.
En su intervención, el doctor Soto recalcó, entre otros, que es importante contar con el compromiso de organismos internacionales para crear espacios que promuevan acciones enfocadas en la enseñanza y la defensa de los derechos humanos, haciendo énfasis en el compromiso personal de compartir la historia de los sobrevivientes como herramienta de prevención.
Lo único que nos garantiza que las personas tomen conciencia sobre el valor de la vida es la educación. Herramienta fundamental que nos permitirá trabajar de manera efectiva en cualquier parte del mundo y con personas de diferentes nacionalidades, culturas, ideologías, idiomas, edades, religiones y creencias.
Acto seguido, se develaron las placas conmemorativas de los sobrevivientes y se dio el cierre del evento con una muestra musical ofrecida por los señores Reuben y Saúl, quienes hoy en día constituyen lo que han denominado la banda de los sobrevivientes del Holocausto.
Never again should happen. Have a nice day.
En Latinoamérica, Estados Unidos y España, alrededor de 55,000 personas respondieron a la convocatoria realizada por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en el marco del programa internacional Hijos de la Madre Tierra, desarrollando las ferias por la paz de la Madre Tierra en la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental, declarado así por las Naciones Unidas para celebrarse el 26 de enero de cada anualidad. El Día Mundial de la Educación Ambiental tiene como objetivo identificar la problemática ambiental a nivel global y local y crear conciencia, especialmente en los gobiernos, en cuanto a la necesidad de participación para conservar y proteger el medio ambiente. En este sentido, la EMAP, a través de las Ferias por la Paz de la Madre Tierra, promueve como principal fin el reconocimiento de la Madre Tierra como un ser vivo, con derechos universales, los cuales deben ser respetados por todos los seres humanos, y la educación como herramienta fundamental para formar personas con valores ambientales. Más de 18 países respaldaron la iniciativa desarrollada durante una semana, especialmente en colegios, parques y zonas públicas, con la participación activa y solidaria de instituciones educativas, gobiernos, empresas ecológicas y la sociedad civil, movimiento que generó una experiencia educativa ambiental diferente para niños, jóvenes, adultos, estudiantes y ambientalistas.
Entonces, desde niños podemos no botar la basura al piso, cuando nos comemos un banano no tirar por ahí la cáscara, cuando vamos al mar no botar basura en el mar, todos esos actos son educación ambiental.
Toda la vida está en la Madre Tierra, incluyendo los seres humanos. Por tanto, al ser un ser vivo, es merecedor de derechos.
Se provee de todo lo que necesitamos para vivir. Es por eso que decimos que la Madre Tierra es un ser ¿qué?
Seis módulos construidos de forma creativa con materiales reciclados, a través de los cuales se desarrollaron exposiciones y la exhibición de obras artísticas, decoraciones, utensilios y diseños bajo el enfoque de las 5R: reciclar, reducir, reutilizar, rechazar y reeducar. Involucraron al movimiento de Guardianes por la Paz como parte de la línea de acción que trabaja por la restauración y protección de la Madre Tierra. Las temáticas. Nuestra Madre Tierra es un ser vivo con derechos. Programa Hijos de la Madre Tierra. Sistema Integral para el Desarrollo Sostenible. Guardianes por la Paz de la Madre Tierra. Las 5R y la exhibición Yo Te Amo, Madre Tierra. La jornada se convirtió en un taller de aprendizaje y en una experiencia de educación ambiental diferente, que les permitió conocer sobre diversas acciones y alternativas que impulsan una cultura de ciudadanía verde sustentable en armonía con la Madre Tierra. Hay paz en una nación si no se respetan los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra. Y para vivir en una sociedad donde se respeten los derechos fundamentales, es necesario que las personas sean educadas con este fin y trabajen por él. Doctor William Soto Santiago.
Estamos acá en el edificio de Caballero, del baño número 2. Este edificio pues se compone de 5 urinales, 6 baños, 6 inodoros, o sea, 4 que son regulares y 2 impedidos. Estos dos primeros edificios son así, ya después los otros son un inodoro de impedido más. También estamos acá ya pues en las instalaciones de estos urinales. Ya se instalaron los inodoros y ahora se están cogiendo medidas y preparando para instalar los urinales. Así también se está preparando en los talleres el tope de los lavamanos y a la misma vez, como ustedes pueden ver, pues se está instalando las ventanas que ya llegaron, los de estos primeros dos edificios, las ventanas de estos baños. Ya las luces están colocadas también ya están las fascias terminadas y ya posteriormente están llegando esta semana la parte de los partitions de los inodoros, que es un pedido que se manda a pedir a Estados Unidos. También a la misma vez, como ustedes pueden ver, se está preparando las parrillas de los pisos. Son parrillas a ciertas medidas, que son unos paños que van a ser de 20 pies por 40 pies. Así va cuadriculado el piso de todo el auditorio, los 400 por 1000. También se está ya mandando a hacer la parte de los manholes, que son la tubería del sanitario, que es una etapa también muy importante, ya eso se mandó a hacer también, para hacer las excavaciones correspondientes con los niveles correspondientes para la tubería sanitaria. También la tubería pluvial, el agua potable, ya está toda conectada también. Y también la parte eléctrica, la parte de los fanes, también ya eso está todo alambrado. Queda muy poco al final, el lado este del alambrado del auditorio interno. También se está preparando los planos de lo que es tubería de data, tubería de audio, tubería visual y toda la parte que es audiovisual del auditorio. Y ya próximamente con estas preparaciones que se están llevando a cabo en la parte de la estructura, que aunque no se ve el trabajo que se está llevando a cabo, porque son trabajos en un edificio tan grande, pues son trabajos aparentemente tan pequeños que no se logra ver, pero ya estábamos bastante adelantados, ya vamos más de la mitad de estos anclajes para la lona, o sea que próximamente ya estaremos con la instalación de la lona. Cabe señalar también que ya nos llegó también el último embarque, que son todos los arneses que necesitamos para la instalación de la lona, tanto de tornillería como la chicharra, como le decimos nosotros, todo lo que son las piezas de alar, toda esa parte que necesitamos para la instalación de la lona ya nos llegó, ya está aquí en Puerto Rico. Pueden ver ahí todos los tornillos, las alanderas, los tornillos para alar, y todo lo que necesitamos para la instalación de la lona. Así que estén orando mucho por estas próximas semanas, que son muy pero que muy cruciales, ya que al comenzar a instalar la lona se nos abren otros campos, como la preparación del púlpito, que es un área bastante extensa, y también el comienzo del vacío del hormigón de todo el piso. Martes 23 de febrero de este año 2016, nos encontramos acá en la parte oeste del edificio de la Gran Carpa Catedral, en el área donde se va a comenzar a instalar la lona. Ya los trabajos en todas las facetas están bastante adelantados, ya la parte de los baños, estamos en los últimos edificios enchapando las paredes, el piso, ya los primeros edificios de los baños también ya tienen los inodoros, se está trabajando con los muebles de los lavamanos. También ya la parte de las fascias e instalaciones de la luz está también ya casi culminada en esos edificios. Y estamos ya en la parte acá de las herramientas y las facilidades para la instalación previa a la lona. Aquí está nuestro hermano Cheo, que es el que nos va a hablar un poquito de esta pieza que se fabricó acá. Fue diseñada y fue fabricada aquí en Puerto Rico, diseñada por él, fabricada acá por los soldadores, y es una herramienta que va a ser de gran utilidad para la instalación de la lona. Ahí Cheo nos va a explicar un poco de cómo fue esta idea de fabricar esto y qué beneficios va a tener para la instalación de la lona y la rapidez que esto va a ayudar a que instalemos la lona en un tiempo pues más corto.
Estos andamios se construyeron para facilitar la instalación de la lona. Todos estos raches se mueven en una posición más o menos de 40 centímetros. La lona, cuando se estira hacia acá, ella queda a unos 2 metros de distancia de estas piezas. Y una por una hay que irla ajustando. En esta forma se va ajustando la lona hasta traerla a este Kirel, que se llama. Ya cuando esté aquí cerquita, tenemos estos tornillos aquí, entonces con los tornillos y las tuercas se va pegando hasta que llegue a esta pieza, que es la pieza de anclaje final del Kirel track. La lona también tiene acá, en esta área, estas piezas que no es parte del edificio, solamente se usan para la instalación de la lona. Estas piezas, ustedes pueden ver, tiene ahí como un hueco donde va un vivo que la lona tiene. Y estas piezas van en ciertas áreas en el arco para alarlo hacia los lados de la lona. Estas chicharras van a aguantar un peso de tensión de 14.000 kilos en ambos lados. Para instalar la lona, nosotros tenemos que formar ahora un tipo de malla hecha en soga para luego desenrollar la lona hacia ambos lados. Y tenemos que dejarla anclada el mismo día, porque no se puede dejar suelta por los vientos o cosas así. Ese trabajo lo podemos hacer con estos andamios en un día. Con estos andamios se adelanta el trabajo porque el sistema de grúa que tenemos es un sistema hidráulico de grúas que es lento. Realmente una grúa se mueve lentamente y habría que el trabajador venir por aquí debajo de este tubo, ajustar aquí, luego moverse. Con estos andamios se facilita el trabajo y sí podemos hacerlo en un día.
Así que les agradecemos a todos por el respaldo que nos han estado dando en este gran proyecto de la Gran Carpa Catedral y esperamos que este año 2016 sea un año como ha sido los otros años de éxito y que la Gran Carpa Catedral ya para fines de este año esté casi o prácticamente terminada. Es nuestro anhelo, nuestro deseo para dedicarla al Señor.
Ya vimos cómo van todos los trabajos y podemos ver que todos los trabajos están muy, pero que muy adelantados. Nuestro aprecio y agradecimiento a todos los ministros y sus congregaciones de hermanos y hermanas que han estado respaldando el proyecto de la Gran Carpa Catedral. Leemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderlo. Nuestro tema para esta ocasión es la piedra con un nombre nuevo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la historia del cristianismo, todos han querido saber cuál es el nombre nuevo que tiene esa piedrecita blanca, la cual dice que es dada al vencedor. Un nombre nuevo en la piedrecita que es la prometida aquí, piedrecita blanca que le será dada al vencedor. Todos han deseado saber cuál es el nombre nuevo para el cual se requiere saber cuál es la piedra, porque es la piedra que estará ese nombre nuevo. La piedra, así como la roca que hirió Moisés para darle agua al pueblo allá en el monte Horeb, era Cristo, representaba a Cristo. Cristo en el del pacto estaba en aquella piedra haciendo el milagro de darle agua al pueblo, lo cual tipifica la primera venida de Cristo, siendo herido en la cruz del Calvario y dándole el agua del Espíritu Santo para darle vida eterna. Esa fue el agua que le prometió a la mujer samaritana en el capítulo 4, versos 10 al 14 de San Juan, y también en Apocalipsis 4, y en San Juan capítulo 7, promete darle agua al que quiera, cuando dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Capítulo 7, verso 37 en adelante de San Juan dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora, esta agua de vida eterna que él promete darle es el Espíritu Santo, que vendrá a las primeras zonas, al interior de las primeras zonas como un río. Es el río de agua viva, el Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo, bautizándoles con el Espíritu Santo y fuego y dándoles vida eterna. Y por eso Cristo, la roca, viniendo en el Espíritu Santo a su iglesia, tiene el nombre de redención, Jesús, y luego nos habla de que él tiene un nombre nuevo. En Apocalipsis capítulo 3, verso 12 dice, al 13. El 13 dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí también repite Cristo, en el Espíritu Santo, en medio de su iglesia, que Él tiene un nombre nuevo. Y aquí nos dice que lo va a escribir sobre el vencedor. La piedra es Cristo, el cual está en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y el agua de vida eterna es el Espíritu Santo. Y esa piedra, en su primera venida en carne humana, tuvo el nombre de redención, Jesús. Y luego, cuando viene el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y más adelante le aparece a San Saulo de Tarso en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y capítulo 16 y capítulo 22 del libro de los Hechos, cuando le aparece esa luz más fuerte que la luz del sol. Pablo cae de su caballo, queda ciego, y desde esa luz oye las palabras que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Saulo sabía que aquella luz era la misma que le había parecido a Moisés en el capítulo 3 del libro del Éxodo, allá en el monte Sinaí o monte Horeb, y le dice: Señor, ¿quién eres? Y desde esa luz escucha las palabras: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Era Jesucristo en el Espíritu Santo, en la columna de fuego, el ángel del pacto, apareciéndole a Saulo de Tarso, el cual vino a ser el apóstol para los gentiles, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Saulo escuchó la voz, vio la luz y luego fue enviado para ser recibido por un creyente en Cristo, Ananías, que era profeta, el cual oraría por él para que sus ojos fueran abiertos. Cristo había dicho que enviaría el Espíritu Santo en su nombre, que el Espíritu Santo vendría en su nombre. Por tanto, el Espíritu Santo vino en el nombre de Jesús, del Señor Jesucristo. Así como Jesús vino en el nombre del Padre. Y ahora encontramos que en el nombre de Jesucristo es que la dispensación de la gracia ha estado siendo manifestada, pero Cristo dice que Él tiene un nombre nuevo. Ese nombre nuevo será para su segunda venida, viniendo con un nombre nuevo para abrir la dispensación de los reinos. En la dispensación de los reinos, el nombre nuevo de la piedra de la roca, de la piedrecita blanca de Cristo, será el que Él dice aquí, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Va a escribir sobre el vencedor el nombre de Dios, nombre eterno de Dios, nombre eterno de Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios, el nombre de la nueva Jerusalén. Tendrá un nombre la nueva Jerusalén. Y su nombre nuevo, el nombre nuevo, es el nombre de la piedrecita que es Cristo, el cual en su segunda venida vendrá con un nombre nuevo. Por eso es que por revelación divina es que las personas van a conocer el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Recuerden que Él vendrá como rey y como juez. Por tanto, su segunda venida es el misterio más grande de toda la Biblia, a tal grado que en el capítulo 8 de Apocalipsis, cuando se abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. El séptimo sello es la segunda venida de Cristo, la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Por eso en Apocalipsis capítulo 10, cuando Cristo viene, el ángel fuerte con el librito abierto en su mano, clama como león, porque viene como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Viene con el libro que estaba sellado con siete sellos en Apocalipsis capítulo 5, el cual abrió luego en los capítulos siguientes. Ahora cuando desciende en Apocalipsis 10, viene con un librito abierto en su mano. Ese libro es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, el título de propiedad de la vida eterna. Ahí están escritos los nombres de todos los creyentes en Cristo que formarían la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el título de propiedad que perdió Adán y regresó a la diestra del dueño original, que es Dios. Con el regreso de ese título de propiedad a la tierra, le será dado al mensajero que esté en la tierra en esos días, como le fue dado a Juan el apóstol en la visión de la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, Recuerden que Juan el Apóstol representa a la iglesia del Señor Jesucristo con todos los mensajeros que tendría de edad en edad hasta llegar a la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es para el tiempo final, el día postrero, que vendrá el ángel fuerte que desciende del cielo con un librito abierto en su mano para entregárselo a un hombre. Luego encontramos en Apocalipsis capítulo 10 todo lo que ocurre para la entrega de ese título de propiedad de los cielos y de la tierra. Leemos el pasaje completo. Capítulo 10 de Apocalipsis dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito de la mano y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: tómalo, toma y cómelo, y te amaré en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano derecha, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, que el que recibe en el día postrero el libro sellado con siete sellos, el título de propiedad de la vida eterna, el título de propiedad donde están escritos los nombres de todos los creyentes en Cristo, las diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo, el libro que es llamado el libro de la vida del Cordero, ahí es donde están escritos los nombres de los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, nacidos en el reino de Dios. Ese es el título de propiedad de todo lo que recibiría a Cristo con su sangre en la cruz del Calvario. Y es traído a la tierra para la restauración de los reinos de Dios en la tierra, para regresar los hijos e hijas de Dios al Edén, a como era en el tiempo del Edén, allá con Adán y Eva, para introducir, establecer el reino milenial de Cristo el Mesías, el segundo Adán, con la segunda Eva y sus hijos. La segunda Eva es la iglesia del Señor Jesucristo y el reino de Dios será restaurado en la tierra y allí estará el segundo Adán y la segunda Eva con todos los hijos e hijas que tiene, los cuales han sido los creyentes nacidos de nuevo, de edad en edad. Esos son los descendientes de Cristo y su iglesia. Esa es la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios, por medio de Cristo y su iglesia. Ella está en el reino de Dios. Cada creyente en Cristo está en el reino de Dios. Al nacer de nuevo, nace en el reino de Dios. Cristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Recuerden que el reino de Dios está en la esfera espiritual, pero va a estar en la esfera física, y eso será el reino milenial de Cristo con su iglesia en este planeta Tierra, porque ya tendrá Cristo y su iglesia el título de propiedad abierto para establecer el reino de Dios en la tierra y todo regresar al Edén, a como era en el huerto del Edén antes de la caída de Adán y Eva. Recordando que la familia de Dios es la iglesia, pues Cristo abriera su iglesia en el día postrero con el título de propiedad de bienes como león de la tribu de Judá. Viene la piedra, no corta del ángulo, la piedra angular viene a su iglesia para coronar su iglesia, para coronarla con la edad de piedra angular, coronarla con su venida, la venida de la piedra angular, que es Cristo, el cual viene en el día postrero con un nombre nuevo. Ahí, en la piedra blanca, la piedra no cortada de manos, que es Cristo, estará el nombre nuevo, y por consiguiente lo colocará en la edad de piedra angular. Ahí es el tiempo para ser revelado ese nombre nuevo a los creyentes en Cristo del día postrero. Siendo que la iglesia del Señor Cristo es el monte de Dios y también por consiguiente el templo de Dios, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, donde Dios mora en el Espíritu Santo, en su iglesia y en cada creyente en Cristo como templo espiritual, porque cada creyente es un templo humano de Dios, así como Cristo es el templo de Dios. Cristo dijo: destruyó en este templo y en 3 días yo lo levantaré. San Juan, capítulo 2. Muchos creyeron que estaba hablando del templo físico y pensaban algunos que estaba promoviendo la destrucción del templo que estaba en Jerusalén, pero no, es que hay templo de piedra y hay templo humano. Él estaba hablando de su templo, de su cuerpo, como el templo donde Dios estaba morando en toda su plenitud. Y ahora, San Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante, dice: acercándoos a Él, piedra viva. ¿Ven? Cristo es una piedra viviente. Cada creyente en Cristo también es una piedra viviente. Como piedra viviente, la persona tiene un nombre. Y como piedra viviente, el Mesías tiene un nombre también. Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas yo para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Ve? Los creyentes en Cristo también, como piedras vivas. Recuerden que Cristo dijo en una ocasión: Dios se va a levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y casa de sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Con esas piedras vivas, personas, es que Cristo está construyendo el templo de Dios, la casa de Dios, la familia de Dios. Por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que se cae, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahora, los creyentes en Cristo son el pueblo de Dios del nuevo pacto en el campo espiritual, en el cual se encuentran dentro del reino de Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 3, nos dice San Pablo, capítulo 3, verso 15, le dice a Timoteo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ahora, la casa de Dios ya no es el tabernáculo que construyó Moisés, tampoco es el templo que construyó el rey Salomón. La casa de Dios ahora es la iglesia compuesta por seres creyentes en Cristo, los cuales son tipificados en piedras en vivas, personas vivientes. Y ahora, la piedra principal en la casa de Dios es Cristo, el cual está en el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. Así como Cristo es la piedra angular, la piedra del ángulo, cada creyente en Cristo es una piedra viva. Por tanto, ahora el templo donde habita Dios es una casa de piedras vivas, de seres humanos con vida eterna que han nacido en la casa de Dios, en la familia de Dios. Han obtenido el nuevo nacimiento y forman el templo espiritual de Dios, donde habita Dios de edad en edad desde el día de Pentecostés. Esa es la casa de Dios del nuevo pacto conforme a la palabra de Dios. La casa de Dios que está en la esfera espiritual y luego en el reino mesiánico estará también en la esfera física, en donde Dios estará habitando en los creyentes en Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales han sido colocados como reyes, sacerdotes y jueces en el reino de Dios. Por tanto, la piedra con nombre nuevo es la piedra del ángulo Jesucristo, el cual dice que tiene un nombre nuevo. Ese nombre nuevo lo va a escribir sobre el vencedor en el tiempo final. Por eso, en Apocalipsis capítulo 10, recibe el título de propiedad. El título de propiedad regresa a la familia de Dios, regresa a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero para la restauración a la vida eterna de todos los creyentes en Cristo que ya murieron físicamente, y los que están vivos serán transformados y regresarán a la vida eterna física con cuerpos glorificados y eternos y jóvenes de para toda la eternidad. La pregunta es, ¿cuál es ese nombre nuevo? Dice que ninguno conocía sino aquel que lo recibe. Ese es el nombre que buscaba el reverendo William Branham en el cuartito pequeño, cuando él estuvo en ese cuartito pequeño en una gran carpa catedral que él vio en visión. Pero será revelado en el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, esperemos un poquito y veremos que será más glorioso el nombre nuevo, el cual será el nombre con el cual él vendrá, porque cuando él subió al cielo recibió un cuando se sentó en el trono del Padre, recibió un nombre nuevo, así como José, el hijo de Jacob, cuando se sentó a la diestra del faraón en el trono, recibió un nombre nuevo. Por lo tanto, dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 3, verso 20 al 21, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vean, es en tiempo para la cena. Por lo tanto, la cena se hace en la tarde. Y la tarde corresponde al continente americano, que es por donde se pone el sol. Por este sale y por el oeste se pone. Por este fue la primera venida del Señor. Y por el oeste será la segunda venida de Cristo, porque su iglesia estará en la etapa final, en la etapa de la tarde, en la etapa que corresponde al continente americano. Y la promesa es que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu Santo hablando a las iglesias. Y ahora, así como Cristo venció y se sentó con el Padre en su trono, el trono celestial, por el cual todo poder les dado a Cristo en el cielo y la tierra. Todo poder está en las manos de Cristo, todo el poder de toda la creación. Pero ahora Él dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. No en el trono del Padre, sino en el trono de Cristo, el Hijo de David. El trono terrenal de Cristo es el trono de David, y el reino terrenal de Cristo es el reino de David. Ese es el reino terrenal de Dios y trono terrenal de Dios. En la misma forma que Dios, el Padre, le dio a Cristo sentarse en su trono, sentarse a la diestra de Dios, Cristo le dará al vencedor sentarse con Él en su trono. Y por consiguiente, recibirán el reino los santos del Altísimo, los creyentes en Cristo del día postrero, juntamente con los creyentes en Cristo de edades pasadas. Cuando todos estemos transformados, estaremos vestidos con una doble porción. Tendremos la doble porción, la vida eterna espiritual y la vida eterna física también. Tendremos el espíritu teofánico, el cual recibimos al nacer de nuevo, y tendremos el cuerpo nuevo glorificado, una doble porción. Cuando estemos ya en esa condición, estaremos jóvenes para toda la eternidad. Recuerden que es un programa divino de parte de Dios, para todos aquellos que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esos son los hijos de Dios, la familia de Dios, del segundo Adán, de Cristo nuestro Salvador. En la familia de David se reflejó la iglesia con sus mensajeros. Para el día posterior habrá una manifestación grande de parte de Dios. Y el que se sentará con Cristo en su trono aparecerá en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, veremos más claramente la piedrecita que es Cristo y su nombre nuevo que está prometido para ser escrito sobre el vencedor. La piedra con el nombre nuevo. Ahora, el templo espiritual de Cristo está compuesto de muchas piedras, pero una de ellas es la piedra del ángulo, Cristo, la piedra angular, que en su venida viene para coronar su iglesia. Cristo es la piedra angular. De la cual hemos sido cortados para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. En Isaías 51, verso 1 dice: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mírate la piedra de donde fuisteis cortado y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Cristo es la piedra de donde hemos sido cortados. Así como en una familia los hijos vienen del padre a través de la madre, son cortados así, son traídos a una familia. Y los creyentes en Cristo han sido cortados de Cristo en su iglesia. Cristo y su iglesia son uno, así como el esposo y la esposa vienen a ser una sola carne. Y ahora Cristo y su iglesia son una sola carne. Cristo está en su iglesia, que es su templo espiritual, cortando, reproduciéndose en hijos de Dios. Esas son las piedras vivas, y Cristo es la piedra del ángulo, la piedra principal de ese templo espiritual, donde está Dios en el Espíritu Santo manifestándose de etapa, de edad en edad, llamando a sus escogidos de etapa. Esas son las ovejas del Señor, y Cristo es el buen pastor que las llama por su nombre y les da vida eterna. No es porque la persona es muy inteligente que oye la voz de Dios y lo recibe como Salvador, sino porque está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. desde antes de la fundación del mundo. O sea, que no se volverá a casualidad que estemos creyendo en Cristo, sino que desde antes de la fundación del mundo estamos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Cristo dijo: no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Por lo tanto, Dios se proveyó un sacrificio por el pecado para expiar nuestros pecados con su sangre preciosa. O sea, que nuestra alma viene de la eternidad. Estábamos en Dios y regresamos a Dios como hijos e hijas de Dios, nacidos en el reino de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos sido cortados de la piedra angular, Cristo nuestro Salvador. Es que Cristo está reproduciéndose en hijos, hijas de Dios, con vida eterna para y en cada creyente otorgada por Cristo, nuestro Salvador. Por tanto, es el privilegio más grande que un ser humano pueda tener como ser humano, como un hijo nacido en la tierra. Ser un hijo o una hija de Dios por medio de Cristo en la familia de Dios. Como parte de la piedra con el nombre nuevo. Algún día lo vamos a saber plenamente y ahí veremos que hay con ese nombre nuevo para la iglesia del Señor Jesucristo, para el tiempo final y para el reino milenial. Recuerden que la esposa toma el nombre del novio cuando se casan. Así es que hay un misterio grande ahí con el nombre nuevo del Señor Jesucristo, del cual Él habla. Y si Él habla de su nombre nuevo, es porque Él tiene un nombre nuevo. Ya lo tiene. Está sentado en el cielo y recibió un nombre nuevo cuando subió al cielo y se sentó en el trono de Dios. Por lo cual, Él promete algo que ya Él tiene. La piedra con un nombre nuevo. Si hay una persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer. En estos momentos sí estaremos orando por usted para que Cristo le reciba su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y sea bautizado en agua en su nombre. Y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento, para lo cual puede pasar a la frente y estaremos orando por usted. Y en los demás países también puede venir a la vida de Cristo para que Cristo les reciba en su reino. Y los niños de 10 años en adelante también pueden venir a la vida de Cristo para que Cristo les reciba en su reino. Recuerden que Cristo dijo: dejad a los niños de venir a mí y no se impidáis, porque de los tales es del reino de los cielos. Vamos a dar unos minutos mientras pasan en diferentes países al frente para recibir a Cristo como Salvador. Todos queremos que Cristo nos reciba su reino y queremos también que Él coloque sobre todos los creyentes su nombre nuevo, lo cual hará en el tiempo final. en este tiempo final en el cual nosotros vivimos, hay muchas profecías que ya se han cumplido y otras que están en proceso para cumplimiento. Todos queremos estar dentro de las bendiciones de Dios para este tiempo final. Y algún día tener ese nombre nuevo del cual Cristo habla en el libro del Apocalipsis. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión en diferentes países. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como el cielo también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre celestial, vengo a ti con todas estas personas que en diferentes países están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Te ruego que los recibas en tu reino. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso. En el nombre del Señor Jesucristo, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora repitan conmigo esta oración que haré por todos ustedes que están recibiendo a Cristo como Salvador en estos momentos. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre eterno y glorioso. Creo en el nombre de salvación, Jesús. Creo en tu obra de redención en la cruz del Calvario. Creo en tu primera venida y creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Señor, escuché tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador, un Redentor. Señor, sálvame. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, amén. Y te ruego, produzcas en mí el nuevo nacimiento luego que sea bautizado en agua en tu nombre. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, amén. Y ahora preguntarán, ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Cuando lo sumergen en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando lo levantan de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, la vida eterna con Cristo en tu reino eterno. Por lo tanto, el bautismo en agua es tipológico y es un mandamiento del Señor Jesucristo que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 14, versos, capítulo 15, versos 14 al 16. Por tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuará viendo eternamente en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. dejo aquí al reverendo José Benjamín Pérez a continuación, y en cada país dejo el ministro correspondiente para que les indique a los que recibieron a Cristo como Salvador cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde, y hasta el próximo viernes y próximo domingo, Dios mediante. Que Dios les bendiga y les guarde, y les acompañe y les proteja todos los días de vuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.